El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Sabes que ya llegó?
¿Qué llegó?
¡La Navidad!
¡No! ¡No me digas! ¡Nuevo! ¿Qué pasó? ¿No estás preparado? O sea, tienes que estar preparado con lo que...
Ya llegó la corneta, ya llegó la información.
¡No, la Navidad, güey!
¡Extra, extra!
No me digas que no te has sacado esa cosa de la cabeza desde ayer, güey.
Por culpa de nuevo, he estado oyendo esto en mi cabeza todo el santo día, la tigresa del oriente, anunciándonos que ya llegó...
¡Esto, güey! ¡Qué molesto! Bueno, para quien no sepa, ese bonito concepto se conoce como un earworm. Es una cuestión que hace tu cerebro, que empieza a repetir y repetir y repetir y repetir una melodía. En el caso de cuestiones musicales o un sonido que oíste. Y hay personas que de plano no pueden soltarlo y se te queda ahí un rato y tienes que meter otra cosa para que salga ese. Pero hay una condición, un desorden, un problema en el cerebro que puede hacer que esto nunca acabe. Y que sigas oyendo, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Todo, o sea, hasta tu muerte. Y es horrible, o sea, eso es una enfermedad espantosa.
Entonces ya recibes la muerte con gran alegría de por fin se va a callar la princesa del oriente, mi cerebro cantando, ya llegó, ya llegó.
Llegas al infierno y el diablo te recibe acá. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Y sí, ya llegó la Navidad. Ya, sí, gracias.
Gracias. Bueno, pues sean ustedes bienvenidos a esta emisión de La Corneta. El día de hoy tenemos un gran contenido informativo. Qué bárbaro, cómo pasan cosas en este país. Pero pues para empezar así,
para abrir boca. Las pipsas.
No, ese también se me queda en la cabeza muchísimo. Ya llegaron las pipsas.
Mira, ese es muy molesto. Pipsas. Muy molesto.
Muy molesto, ya no lo pongas, por favor, mi querido nuevo. Eso se
ese
va a
tampoco,
también.
Eso
ese
no lo pongas.
Ese efecto no entiendo por qué lo produces
no,
con tu garganta.
No entiendo,
José
nuevo,
Ramón,
no ¿por qué?
¿Qué necesidad? ¿O por qué? ¿A qué viene a colación? Pero bueno, le estaba yo diciendo que en México pasan cosas increíbles. Y esto sin duda es algo increíble.
¿A qué te refieres?
Me parece una batalla perdida de antemano. Me parece... irrisorio, ridículo y patético. Escuchen nada más lo que dice el actual presidente del PRI, Alejandro Alito Moreno, el golpeador de senadores, el comprador de McLaren's y muchas otras cosas, el portador de Botox en
Mira,
la cara.
El enterrador del PRI es como le han dicho, y sí, digo, de lo que quedaba.
El sepulturero del PRI.
Que no era mucho lo que quedaba del PRI, la verdad, como instituto político y como marca y como partido y como opción para México. Pues está jodido el PRI, tiene una muy mala imagen y de hecho muchos de los que le dieron mala imagen al PRI ya se fueron a Morena. Del PRI no queda gran cosa, la verdad.
No, está muy reducido ya, o sea, pero escuchen lo que dice su presidente nacional, Alejandro Alito Moreno.
Yo le voy a pedir a la gente, y hay que hacerlo de manera enérgica, con carácter, que cuando los vean en las calles, los señalen,
claro.
Les mienten la madre
a Morena,
estos cabrones,
claro.
Cuando los vean en la calle, claro. Para que los conozcan, porque ellos están dividiendo al pueblo de México.
A ver, Alito, eso de estar señalando a la gente por su afiliación o por su proclividad,
por su ideología, por su gusto
eso
político.
Eso que estás diciendo, Alito, perdóname, pero es una pendejada. Primero que nada, porque no hay otra palabra para ello. Y segundo, está mal. O sea,
es contra la ley.
Que hayan, en efecto, las políticas de López Obrador, ahora sí que ha insistido en la división entre clases y grupos y demás, eso no te lo voy a negar. Pero estar repitiendo lo mismo, estar diciendo que cuando veas un periodista le mientes la madre,
y pues lo
es una estupidez. Esa es una idiotez.
No, pues es
y además, ¿sabes qué? Yo creo que...
incentivar el delito.
Sí, incentivar el delito, en efecto. Yo creo que Alito ya se la creyó que es muy madreador. Te van a romper tu madre, güey, un día de estos, porque la verdad es que, o sea, siempre va a haber uno cabrón más bonito, más
sí,
nalga. O sea, aguas,
y medio.
¿Eh?
Ya sabes
sí,
lo que dice,
sí,
¿no?
Para cabrón, cabrón y medio. Entonces, aguas, Alito, con lo que andas diciendo, porque un día te van a romper el hocico. Digo, a menos de que traigas escolta y tus guardias y la madre, ¿no?
A ver, continúa, Alito, por favor.
Ponerlos en su lugar. una pinche gritiza y ahora hay que ponerlos en su lugar. Y dos cachetadas también, no, para que aprendan. Porque si no, no se va a arreglar este país, Carlos.
No.
No, yo sabes que no pienso hacerle caso a Lito Moreno. Si no me encuentro por ahí a un miembro de Morena, pues... O lo ignoro, o si lo conozco lo saludo y nada más. Pero ¿por qué insultarlos? ¿Por qué gritarles? Cachetearlos. ¿Por qué cachetearlos?
Además de todo, eso es ilegal. Mensaje. Eso es ilegal. Me parece un mensaje pueril, me parece un mensaje estúpido, me parece un mensaje corto de miras y me parece un mensaje muy propio de Alito Moreno. Me parece que es justo la persona que esperaría yo que hablara en esos términos, de estarnos golpeando entre mexicanos. Y además, ¿sabes otra cosa? Que estos pinches políticos, Alito incluido, claro que van a decir cachetense y pelense. Ellos siempre tienen la de ganar.
Alito tiene fuero, tiene guaruras.
Y va a seguir mamando lana del presupuesto del PRI, felizmente, como lo ha hecho muchos años. Y estos pinches políticos,
como un becerrito,
claro que nos quieren,
a su madre.
Nos quieren los unos contra los otros.
O más bien
los pinches
como un perrito,
políticos, porque nos usan.
Succionando a su perra madre.
También, si le quieres decir así, y estoy de acuerdo, pero...
gatito succionando a su gata madre.
A su gata madre. O a su gato, madre. Pero estos políticos, eso es lo que les gusta, dividirnos. No les hagan caso. No les compren el cuento, ni al viejo pedorro, no, ni, ni a Alito.
Pero eso no es todo, ¿eh? Tenemos
ni a nadie.
Más. O sea, y nada más las altas miras que tiene el presidente nacional del PRI. Adelante, Alito.
¿Buscará ser presidente de México?
Estaremos en una muy buena edad. 54, 55 años. En plena madurez política, con mucho ánimo. Yo hago mucho ejercicio todos los días. Nos contagiamos de ese ánimo de la juventud, de la experiencia, del trabajo con las mujeres. Pero sin duda es una posibilidad siempre en el escenario.
Ah, es una posibilidad siempre en el escenario que él mismo sea el candidato del PRI a la presidencia de la República. Porque el PAN ya les dijo que ni a la esquina con ellos.
Buena suerte con eso, Alito.
Les fue súper mal en las alianzas, que no se quieren pegar a la marca PRI. Uh-huh. Digo, la marca PAN, en mi opinión, está casi igual de apestada.
Por diferentes razones, sí. Pero es que la marca PAN...
Son como el pianismo, ¿no?
Bueno, pues eso te digo que eso fue el discursillo del viejo.
No, eso fueron las alianzas políticas.
Sí,
es una
eso,
realidad.
El discursillo del PRIANG fue del tarugo ese que nos gobernó el sexenio pasado.
Que
pero
no tiene un pelo de tarugo. Pero
no, te digo que es un sagaz político, pero es un hijo del mal. Pero bueno, a ver, aquí el asunto es que, Alito, buena suerte Prianga. Con eso, carnal, porque no te va a ir muy bien. Yo la verdad es que no creo que nadie vaya a votar.
¿Cómo? ¿No vas a votar por él?
No.
A ver, lleva Alito Moreno por el PRI.
No.
Ricardo Salinas Pliego por el PAN.
Puede
Samuel
ser.
Samuel García por Movimiento Ciudadano.
Puede ser.
Y Omar García Harfuch por Morena.
Podría ser.
¿Por quién vota? ¿Sí? ¿Por cuál vota?
No. O sea, no podría. Tendría
en
que
este
ver.
Momento. Ese es el escenario.
A ver, mira, yo creo que.
No le saque.
Samuelón sí, de Nuevo vota. León me parece chistoso. Me hace gracia. No sé, tendría que revisar su trabajo ahí en Nuevo León. Lo podríamos descartar también ahorita. Okay. Harfuch, vamos a ver, porque yo siento que está como que jugando a dos cosas, ¿no? Uno a ser el Batman y el gran paladín y el eficiente, y otro a hacerse güey con un montón de cosas. Entonces, no sé todavía si le creo o no.
¿A qué te refieres con ese
realmente eficiente? Pues el montón de cosas es, por ejemplo, todo el asunto del señor Manso, que se ha quedado medio en el aire, que se ha quedado sin resolver.
Ya hay varios detenidos.
No, pero espérame, hay señalamientos de figuras políticas conocidas, que incluso ya salió Noroña a desestimar y a decirle ambiciosa a la esposa que se quedó en el cargo, la viuda.
Entonces, sí, la esposa de Manso.
Hay una serie de cosas que no veo que estén investigando a profundidad. Y te digo, no es materia para este programa, porque este programa es de estupideces y de humor, pero habría que ver. Entonces, Harfuch podría ser, todavía. Le doy el voto. ¿Dónde me dejaste a Marcelo Ebrard? Marcelo Ebrard, güey.
Es un campeonato otra vez, es como el Cruz Azul de los candidatos de Morena, siempre
Marcelo
se queda en
Ebrard,
segundo lugar.
A mí sí me parece un político viable. Digo,
sí, yo estaría muy tranquilo con Marcelo Ebrard en la presidencia.
Pero es una persona responsable, es un hombre inteligente y preparado, es un hombre más moderado, no es el lugarteniente de nadie, que siento yo, perdóneme señora presidenta, que es lo que tenemos ahora en Palacio Nacional, a una lugarteniente.
¡Ah, pero falta Andy! No, Andy mames. López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador.
¿Cómo crees? Por favor, de veras. Bueno, con todas las sospechas que penden sobre él, por favor, güey. ¿cómo crees?
No, bueno, yo no sé de qué hablas. ¿Cuál sospecha? Solamente se sospecha que compró por ahí un cuadro de Yayoi Kusama, me parece.
No sé sí, qué... y que organizó unos barquitos ahí con huachicol. No, bueno, una chulada el cuadro. El cuadro japonés es lo único que pende sobre él como sospecha. ¡Por favor!
Bueno, damas y caballeros, Alito Moreno no ha terminado, ¿eh? Hay más de él. Resulta que además de pedir que la gente le grite, insulte y abofetee a los de Morena en las calles, que me parece fatal, habla de la posibilidad de ser candidato a la presidencia, que también me parece fatal, pero tiene más que decir. Va a salir a las calles. Aguas, ¿eh? No agarren sus carteras. ¡Adelante!
¡Pristas! Un abrazo fuerte. Ya saben que estamos con todo, trabajando siempre por México.
¡Qué padre!
Hoy arranca el partido más importante. El que se vive en las calles, en las colonias, en cada rincón del país. Ajá. Esta es la señal de que ya empezó el partido, que el PRI está en el terreno, hablando con la gente, escuchando, levantando la voz y poniendo orden donde hace falta. Esto no es un calentamiento, ya empezó y vamos con todo.
Okay,
El PRI sale a la cancha de frente con todo y por todo y lo vamos a hacer contigo.
Se pone una camiseta, además,
y por eso desde
futbolera
aquí nos roja. Ponemos la camisa. Que para dice, salir,
mira, Alito. Aquí el asunto es que, como les decía yo hace un momento, Alito va a seguir jugando con ese presupuesto y seguramente sacando raja del mismo, porque tenemos que, o sea, los partidos se pagan sus cosas con el dinero de nuestros impuestos. Hay una parte que se va a los partidos políticos, el apoyo. Y entonces, pues, Alito está muy contento jugándole al disque candidato presidencial. Da igual si gana o no, él va a seguir consiguiendo lo que él quiere, que es dinero. Sí, el país le importa un pito.
Una plurinominal.
El mismo pito que le importa a los morenistas y a los panistas y a todos los demás.
Ahora, yo tengo una pregunta. ¿El PRI llega a 2030 o se desfonda en 2027 en la elección intermedia? ¿No alcanza el registro? ¿Pierden todas sus candidaturas? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Llega el PRI a 2030? Porque faltan 5 años y viene en descenso, en picada.
A ver, ¿qué te parece lo que voy a exponerte? Y tú que eres una persona que algo sabe de política, me dirás.
Hombre,
¿no sientes que los partidos se necesitan los unos a los otros? ¿Necesitan al malo? ¿Necesitan
claro,
al
Claro, necesitas al antagonista.
Lo necesitan,
no hay
güey.
Una buena historia sin villanos.
Correcto, entonces lo necesitan.
Calderón fue utilísimo para el
echarle
régimen.
La culpa a uno y echarle la culpa al otro. Y ahora fue este güey. Y la verdad es que todos se sientan en la misma mesa a mamar de la misma chichi que somos nosotros los mexicanos. Nuestro sistema político así funciona.
Sí, lo decías.
Son una bola de hijos de la tiznada, güey.
Es como la lucha libre. Hay una historia de José Emilio Pacheco, no me acuerdo cuál era, que era un niño que es fan de la lucha libre. Uh-huh. Y después, al final de una lucha apasionada y que ganan, no me acuerdo cuál, los ve cenando juntos a los rivales.
Pues sí.
Y se desmorona el niño y dice,
¿cómo puede ser?
¿Cómo es posible? En realidad son amigos y me han estado engañando con esta falsa rivalidad. Poco lo mismo pasa en la política.
Con esto no quiero decir que no hay políticos. O sea, los políticos que entregan resultados, los políticos que hacen, que dices, ok, este güey hizo bien esto y lo otro. Ok, sí, van a servir los intereses de sus partidos, pero también funcionan un poquito para el país, aunque sea un poquito. Y hay políticos como Alito que, la neta, a mí no me sirven de nada, me estorba, me parece...
¿Cómo no? Nos es muy útil
parece
aquí
insultante.
En la corneta.
Eso sí, pues sí, bueno, tan útil como nos es, no sé, el payaso de Noroña... Detestable,
hombre,
por cierto,
no,
lo que ha dicho.
Agradecidísimo.
Lo
por las
que dijo
que ha tenido.
Acerca de la viuda del señor Manso me parece asqueroso. Y casi tan asqueroso como el olor que despide.
Pero lo hemos entrevistado un par de veces y no huele mal.
No sé, güey.
O sí, un poquito.
No, me llamó la atención. Me llamó la atención que son encantadores cuando van a los programas y te saludan y qué onda, cómo estás. Y ay, sí, qué buen cuate. Pero luego ves lo que van haciendo.
Carismáticos, encantadores.
Pero luego ves lo que van haciendo a lo largo de los años y ves lo que dijo este brother acerca. Le dice ambiciosa a la viuda de Carlos Manso, que va a buscar la gobernatura, nos
sí,
va a ganar,
busque,
o sea, ya
derecho.
Lo partidizó. Sí, pero pues él ya está en la brega política, ¿ves? O sea, tiene el tacto de un...
No tiene corazón.
Tacto el paquidérmico. No tiene madres lo que no tiene, pero bueno.
Bueno, ¿qué dice el gran Eduardo Verástegui, el ídolo, el ejemplo a seguir del señor San Cristóbal? Que no le gusta la izquierda, no le gusta la derecha, le gusta la del centro, le
Oye,
gusta
pero
la
mira,
del medio.
Quisiera yo pensar que soy más como de centro. Verástegui, lo que pasa es que, ¿a poco a ti sí te parece viable Verástegui como figura política?
No me gusta mezclar la política con la religión.
Con la religión.
No le creo nada. Parece un oportunista, pero esto declaró precisamente acerca del hijo de López Obrador, el famoso Andy, López Beltrán, que podría en una de esas ser candidato, si no a la presidencia, sí a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2030, y seguir la ruta de su padre, que primero fue jefe de gobierno y después...
Pues digo, ya siguió la ruta de su padre, ahora sí que como Hansel y Gretel, pero en vez de migajas le iban dejando billetes, ¿no? Él y sus hermanitos, levantando un caminito de billetotes.
De 200
Porque
pesos.
Qué buenos negocios han hecho los niños López, güey. No podemos negarlo, les ha ido muy bien.
No hay pruebas de ello, ¿no?
Pues no, tampoco hay pruebas de la corrupción de López Obrador. Es más, no hay pruebas de Adán Augusto. Y nadie habla ya de Adán Augusto. Es más, dicen que ya tienen prohibido hablar de Adán Augusto. No se nos olvida, ¿eh?
Tiene fuego.
Que el señor sigue impune, ya nadie habla de la barredora, ya nadie habla del huachicol, nadie habla de nada. O sea,
así es México, así, exacto. Así es el ser humano, es la coyuntura, y entonces, pasa y ay, mira mis universos, y se nos olvida el pedo.
Olvida que se armó un pedote, que sigue el pedote, haciéndose cada vez más grande, los contratos que le dieron a uno al otro. Resulta que uno de los dueños de Mis Universo, están mezclados. Pues es que esa es la cosa, güey. Es lo que te decía, que me decías, no, ¿cómo dices eso? Todo lo que tocan de alguna manera, todo lo que se acerca a su esfera.
Lo que sí es que el escándalo de Miss Universo está creciendo cañón. Pero pues bueno, vamos a ver primero a Verástegui contra López Beltrán. Esto es lo que dice.
Ay, este peneque. A ver, vas, güey.
Por cierto, ¿Estados Unidos ya ve a Andy para el 2030?
Yo creo que no. Allí yo creo que lo ve en la cárcel.
¿Usted sabe algo de AMLO y sus hijos que quiera dejar de callar?
No sé, más que lo que escuchamos en los pasillos. Y lo que estamos viendo, repito, por sus frutos los conoceréis, y los frutos no son frutos buenos.
Corruptos.
Ay, yo creo que...
Mira, eso de citar las escrituras me molesta.
Y además yo sé lo que se abre en los pasillos, sé lo que hay en los rumores. No, güey, así no funciona el derecho.
Exacto.
Así no funciona la justicia, eso es una mamarrachada.
Pero sabes...
Ay, sí, se sabe, se
¿sabes
dice.
¿Sabes qué pasa?
Eso no cuenta, no tiene valor legal.
De que no hay pruebas, por ejemplo, contra Adán Augusto, es muy significativo y es muy sintomático de lo que pasa con quienes están en el poder en México. Claro que no hay pruebas de nada ni de nadie si se protegen. Es más, el que tenga las pruebas por ahí va a ser la cabeza que va a rodar. O peor, ¿eh? Porque en este país pasan... En este país de repente hay unos marinos ahí, pero que no amanecieron, güey.
El gobierno de Peña Nieto encarceló a 4, me parece, sí, gobernadores de su propio partido.
¿Y el gobierno de López Obrador?
El gobierno de López Obrador fue muy bueno.
Sí, claro, exacto. Fue un sexenio soleado, vamos a decirlo así. ¿No?
Qué chiste tan feo.
Fue un sexenio soleado.
Es un comentario horrible, y precioso. Güey, lo que acabas de
hacer. A ver, o sea, el resultado fue igual de funesto. Vamos a hablar de números, pero bueno, les digo, este no es el programa. Vámonos a otra cosa. Ya
voy
lo saben, ¿para qué les digo?
Voy a cambiar el sabor de boca.
Por favor.
El top ten del día de hoy se va a llamar... Apodos para los asaltacunas.
Apodos para los asaltacunas y las asaltacunas, ¿eh? Esto va para todos y todas.
Entonces, apodos para asaltacunas. Vamos a quitarle los.
Nada más.
Apodos para asaltacunas. ¿Yo califico de asaltacunas?
No. No, digo, tendría que ser
Sofía
mucho.
Tiene
no,
tiene 33 años, ¿no? Está
y la cuna, conociste, ¿verdad?, siendo un adulto, ¿no? O sea, llevan juntos, ¿qué? ¿7 años? ¿6 años?
Nada más, bueno.
Bueno, pues entonces ya estaba medio, grandecita, ¿no? O sea, niña no era.
Efectivamente. Pero bueno,
yo la vi 23. Cuando era una niña, en pañales, en el pasto, dando vueltas.
Eso es
ahí
cierto.
Sí hubiera sido feo, para que veas. Eso es espérate, cierto.
Espérate. Es que el papá de El Estaca y el abuelo de Sofía eran socios. Entonces, son como familia y se conocen desde que Sofía era niña, efectivamente.
Y yo vi a Sofía en el pasto, en pañales. ¿Qué iba yo a saber? Que iba a llegar
décadas después.
Un viejo cochino, no.
No, por fin sí o no.
No, yo creo que no aplica, pero bueno.
Apodos para asaltacunas, el Cristóbal Colón.
¿Eh?
¿En cuál de las
caravanas? No.
No he terminado.
No lo hagas, no.
¿En cuál de las carabelas se vino Colón a las Américas?
En la Niña.
No,
o en la Pinta.
En la Santa María creo que venía.
No me digas. Bueno, una de las tres venía, ¿no? Sí.
Chiste horribilísimo.
Chiste horribilísimo. Y el nuevo grita, ¡No lo digan!
Bueno, si quieren participar en este bello top ten, apodos para asaltacunas, usen @lacorneta FM en X o Twitter.
Me dicen la varicela, porque agarro a puros niños. Y cuando decimos niños, decimos gente muy joven, ¿eh? O sea, aquí que no se confunda. El
top ten del día de hoy. Hay que decir jóvenes.
Bueno, agarro puros muchachitos.
Apodos para saltacunas, el Pampers.
No, bueno.
El Chicolastic.
¿Qué te parece?
El Berger.
La vieja del costal. Ok, el Berger. Gerber, ¿no? Bueno, ya.
Eso dije, ¿no?
Sí, claro. Bueno, bebés, ahorita venimos, espérate, no se muevan.
No, ¿qué? Nos queda mucho tiempo. ¿Por qué quieres mandar a corte? ¡Qué prisa! ¡Qué necesidad! Ya llegará en su momento. Es como la muerte, no hay por qué adelantarla.
Pues sí.
Mejor vamos a escuchar a la ministra Lenia Batres.
Me gusta.
Bueno, hay que entender. Entraron al Poder Judicial, pues, novatos, ¿no? Y tiene que haber una curva de aprendizaje. Parece ser una larga parábola.
Dilo mejor. Entraron al Poder Judicial sin estar calificados para estar en el Poder Judicial y les está costando muchísimo trabajo entender cómo se hace. No, claro que lo dije yo.
No es verdad.
Lenia Batres te va a demostrar ahorita.
La ministra de la Suprema Corte.
Te va a demostrar ahorita que no tiene la más repta idea de lo que está haciendo.
Pero escuchaste lo que te dije. Lenia era parte ya de la Suprema Corte antes de la reforma.
No quiere decir que esté calificada para estar ahí. ¡Ya métete! ¡Déjala! ¡Hija de su! Estaba haciendo plits en el patio de la vecindad y ahora es ministra de la Suprema Corte, pero bueno.
No, eso no tiene que ver. A ver, ministra Batres.
¡Deja las plantitas! ¡Métete, Kiko!
¡Cállate,
no te juntes con la chusma!
Ministra Batres, ¿cómo es su voto? ¿Es en contra o a favor?
En contra. Bueno, a favor. Ajá. En contra del resolutivo. Quinto, bueno, aunque estamos...
A favor, en contra del resolutivo.
Permíteme un segundito.
Sí,
pero no tenemos tiempo, ministra.
No entendí nada. Pero
no sabe ni qué se está votando. Voto
no sé
a favor, en contra de
estar a favor. En contra del resolutivo.
Estoy en contra de estar a favor de estar en contra.
Y esa es la ministra de la Suprema Corte, de Tres Patines, por lo visto.
Y sí es ministra.
Bueno,
y lo era, te repito.
Bueno,
antes
también
de
la es la ministra pirata,
judicial,
¿no? Que ni siquiera tiene los títulos universitarios para avalarla.
Sí los tiene, Yasmín.
La maestría fue falsificada.
Lo que dicen es que copió, hizo copy-paste.
Lo que dicen.
Como Peña Nieto hizo copy-paste en su tesis. Dijo, bueno, pues se me olvidó citar ahí algunos
otro
autores.
Otro de los logros, así es. Bueno.
No, y esto de las tesis va a venir con el poder de la inteligencia artificial. Ah, pum, copy-paste. En todas las tesis doctorales y licenciatura de nuestros honestos y respetabilísimos políticos. Pero ahí no termina la cosa en la tremenda corte. En la tremenda corte, esta mujer, ¿quién es la que habla? Ya no me acuerdo. Pero
¿en tremenda corte?
Es María Estela Ríos González, ministra también de la Suprema Corte, que ejemplifica y dice cuál es la diferencia entre estar en la corte y un programa muy famoso de televisión. A ver si ustedes le entienden de qué está hablando. Adelante, señora.
Que sí tenemos que darle valor a las plataformas políticas, porque si no es un voto del cuál es tu artista favorito, cuál es el de la casa de los famosos, porque tienes quien votar. Y no se trata de eso. Y no debemos trivializar, a mi juicio, esa situación al grado de mantenernos en ese nivel de vota por, les digo, al estilo de las casas de los famosos y ahora, no.
Fíjate, creo, ahí te va. Y creo yo que entiendo lo que está diciendo y estoy de acuerdo. Le cuesta mucho trabajo hablar en español correctamente. O sea, no lo hace con solvencia. Pero creo que lo que está diciendo es que nos tenemos que fijar en las plataformas políticas, o sea, en la ideología,
las propuestas.
Incluso algunos logros pasados, o sea, la plataforma del político, ¿qué significa? ¿Qué trae? No nada más si me cae bien o me cae mal, o me gusta, o está guapo, o está alto, o está esto o lo otro, ¿no? Eso es lo que está diciendo la señora.
Bueno,
con mucho trabajo,
sí,
por cierto. Sí, pero no sé cuál sea su plataforma política. Pero lo dice con mucho trabajo. El problema es que no saben hablar español. Creo que deberían de leer
además,
más.
No está siendo realista la ministra, porque no sé si está hablando de los votos en la corte. Yo supongo que a eso se refiere, no del voto popular, el voto de la gente por sus
candidatos. Entendí que estaba hablando del voto popular, ¿eh?
No creo, está hablando de los votos en
yo como que
de
sí.
La corte, ¿no?
Hasta donde yo entendí, era una cuestión como
pero si está
voto
hablando
popular.
Del voto popular, la gente no vota por plataformas políticas.
Debería.
Vota por carisma, vota con el estómago, por quién
debería.
Le cae bien, a quién le tiene fe.
Pero no, debería.
Pero esto no es privativo de México, es así en el planeta entero, ¿eh?
O sea, una cosa es lo que es y otra cosa es lo que podría ser mejor, que sería que nos fijáramos todos en por qué estamos votando por X o Y político. Sería mucho mejor, sería
el
un voto
razonado.
Mucho más útil. El voto
pero
razonado,
no es así,
exacto.
No es así. O sea, Andrés Manuel logró tal voto ciudadano precisamente porque logró simplificar su discurso.
Correcto.
Y vender esperanza, ilusión.
Vender humo. Básicamente.
Eso lo estás diciendo tú. Yo
claro que lo estoy diciendo yo.
De
salió de mi boca vender humo y vender. Miren,
no vendió humo, vendió
yo
esperanza.
No le digo el viejo pedorro porque me conste que sufre de meteorismo. Digo que su sexenio fue puro pinche pedo. Eso es lo que digo.
Qué falta de objetividad, qué visceralidad. Bueno, justo es lo que le estás pidiendo a los votantes, que sean razonen.
A ver, volteen al pasado, volteen al sexenio y vean cuántas cosas les prometieron y cuántas les cumplieron.
El hígado, nada
¿cuántas
más el estómago?
Les cumplieron. Ya,
acabo de reconocer, yo no sé si López Obrador se tira muchos pedos, pero para mí es el viejo pedorro.
Es el viejo pedorro porque fue puro pedo lo que ofreció.
Por una
puro
cuestión
humo.
Visceral, no.
Mira,
es verdad. Hay
ya el otro día abrimos los teléfonos y te dijo la gente qué tan transformado se siente.
Una llamada de gente fifí. Okay. De puro panista, ¿no? Que oye este
¿un
programa.
Complot?
Fue un complot. Un complot. Un complot.
Quítale la T, güey. Dilo bien. Dilo en tabasñero.
En tabasqueño.
Exacto.
Y bueno, en los deportes el día de hoy, ¿cómo se despidió Checo Pérez de Christian Horner, el jefe de equipo de Red Bull, cuando Checo era todavía piloto de ese equipo? Le pintó unas cremotas. Ahorita lo vamos a escuchar con Moisés, mi querido nuevo. Y bueno, una cosa interesante, ¿eh? La pastilla de Sague.
¿Perdón?
Una pastillita para revivir al...
No me digas.
Impresionante.
Una, pero que no es sildenafil ni taldalafil ni nada de eso.
No sé, nunca había oído yo esto.
O sea, no es como el Viagra o como el Cialis, es otra cosa. Yo te voy a decir, te voy a decir una cosa, te voy a confesar.
Confiesa.
Yo conozco esa pastillita.
¿La de Sague?
Uso esa pastillita.
¿Ah, sí?
Y
porque
funciona,
aparte dicen que es buenísima para todo.
Funciona de
para el deporte,
funciona
para
de no mamar. Lo que hace es mejor circulación.
Ahorita me pasa de no.
Sí, no, es más, mira, es más, te voy a enseñar, no te muevas.
Esta pastilla se la recomendó Sague al doctor García. Mira,
te compré las tuyas, ya te las llevo.
Ah, pues hay que estrenarlas juntos allá en Puerto Marqués.
Exacto, con Moisés, ¿no?
En Tulum, con Moisés, me parece increíble. Y llevamos también a Iniesta.
Son puras cosas naturales, no son medicamentos, pero ahorita les vamos a explicar qué contiene la pastillita de Sague y van
mejor
a ver al
la
doctor.
Tengo dura por ti.
Exacto. Sí, estaba hablando al bote de pastillas, mira.
Estaba hablando a la pastilla, mira cómo la tengo dura por ti.
Ok.
Bueno, Tigres. Las Tigres o las Tigres.
Tigres.
Tigres femenil es campeona de la Liga MX. Felicitaciones, sobre todo porque lograron impedir que las es que la América femenil no me cae mal. Pero les
ganaron. Los equipos femeniles en general.
No, ahí todos me cambian, la verdad. Les voy a todas.
A todas.
Qué mamón
pues
comentario.
Sí.
Perdón.
Bueno, hombre.
El comentarista de Televisa que fue vetado de las narraciones del América por criticar a las Águilas.
Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es chismazo, güey.
Es chismazo. No, ya hay más chismazos, ¿no? Por ejemplo, le preguntaron a Cristian Martinoli quién eran los 10 comentaristas de fútbol más relevantes. Uh-huh. Y mencionó a los que para él son los más relevantes. ¿Y a quién crees que dejó fuera?
¿A quién?
A Vaca.
No.
No lo mencionó Andrés Vaca.
¿De plano? Pues no le parece relevante.
A mí me parece que es muy bueno Vaca.
Bueno, pero a ti. Pero a él no. A él sí, le bueno, parece él que Vaca es irrelevante. Derecho. Es más, yo lo que obtengo de aquí es que le parece que Vaca es irrelevante.
Es como si a ti y a mí nos preguntan 10 programas de radio, los mejores 10 programas de radio que hay en nuestro país.
Y dejamos afuera a quién te gusta. A Loret. A Teacher, a Denise, Jesse Cervantes, a todos los relevantes, ¿no? Y decimos, sí, los más relevantes son bueno,
Juanito
no voy a decir
Pérez.
Nombres. No voy a decir, todos los que ponga como relevantes son una
son
basura.
Los que valen madre.
Y tenía yo como 4 en mente que puedo decir, pero no lo voy a decir.
Pero no mencionaríamos ni a Jordi, ni a Toño Esquinca.
Todos los demás programas de radio.
Oresti.
Son buenísimos. Todos los programas de radio que no sean este son excelentes. O sea, oigan otra cosa, no oigan esto. No oigan esto, oigan cualquier otra cosa. Oigan el programa de otras estaciones si quieren.
Un hombre japonés de 66 años gana más de $3 millones en la lotería.
Chequen esto.
Y no se lo cuenta a su esposa.
Vive una vida de lujos secreta. Y en su casa sigue viviendo todo jodido. El muy bastardo.
Sí, le dijo que ganó como $300 nada más. No. Ay, sí, ganó un premiecito, pero no. Tiene casi 4 millones de dólares, 3.8, escondidos y no comparte de su esposa.
Y no comparte el hijo del
sobreviviente. Eso es lo que hoy en día se conoce como infidelidad financiera, ¿no?
Eso está muy mal. Bueno, digo, o sea, cada quien hace con su dinero lo que quiere, ¿no? Pero hay eso hay que definirlo. Cuando uno, y es más, si usted está pensando en casarse, es una persona joven, de verdad, tenga la difícil plática, ¿eh? Oye, ¿tú cómo ves tu futuro financiero? ¿Cómo te ves? O sea, como si fuera de empresa. ¿Tú qué quieres hacer con la lana?
Claro, es un acto de amor. Mira, esto puede pasar, ver escenarios, sí, planearlo juntos.
¿Tenemos metas comunes o no?
Existe este dicho horrible de a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero, ¿no?
No, pero eso es una cuestión, siento yo, de
misoginia. Y a los hombres ni todo el amor ni todas las nalgas.
Pues sí, pero es una cuestión, siento yo, que es de control. Eso se me hace que es incluso, casi cae en el cajón de violencia financiera. O, ¿cómo se llama? Violencia económica, creo que es el término.
Infidelidad, violencia, sí, también. Sí, cuando estás dices, controlando a una persona con dinero, estás ejerciendo violencia.
Claro, cuando
violencia
te condiciono
económica.
El dinero que te voy a dar para, o sea, si yo soy el que trabaja y ella no, y le condiciono la lana, eso es violencia, eso está mal. O sea, estoy de acuerdo, eso no debe de ser.
Y en la sexo sección le tenemos algo bueno. Hábitos que reducen la intensidad de tus orgasmos, la intensidad de tu venida.
No me digas. Sí. A ver cuántos, seguro.
A ver, vamos a decir, con tachando. Alcohol, marihuana. Qué
sí, latisma. Sí, no, el alcohol es pésimo. El alcohol es malo para todo. ¡Pero es muy divertido!
Me acuerdo saliendo a casa del chef López, nada más, está gritando, ¡cómo me gusta la peda!
Consumo de pornografía.
Vecinos dormidos.
Masturbación desaptativa, que no sé qué es, pero bueno. Falta de comunicación en pareja, eso no tengo. Consumo de alcohol, marihuana y tabaco no fumo. Nada más alcohol. Y no lo fumo, lo bebo. Estrés, casi no tengo estrés. Estoy feliz, me la pelan todos. Soy de lo más zen. No, oiga, estoy jodido,
tenemos,
¿eh?,
también consejos de Bárbara de Regil para fin de año. Es una genio, Bárbara de Regil. O sea, de verdad.
¿Sabes
qué razón tiene? Ya lo escucharon más adelante.
Bárbara de Regil me hace muchísima gracia. Además, me gusta verla en sus videos. Cada vez está más mamada, cada vez está más fuerte, güey, y en mejor forma física. Y da unos consejos buenísimos, güey. Y además los dice casi siempre en bikini o así. Y eso es lo que más me gusta de todo.
Bueno, Fátima Bosch, Miss Universo, era novia del lateral de la América, Kevin Álvarez.
Ajá.
No, es Miss Universo oficialmente.
No, ¿qué dijo yo? ¿Qué se oyó?
No estés jodiendo.
Oye, Fátima, no pongas ese efecto, Eduardo.
Tenía todo para
con tu bocota. No pongas ese efecto. No me copies. Con tu hocico, güey. Pues no eructes, güey.
Bueno, el chiste es que Fátima era novia de Kevin Álvarez del América.
Sí.
Y cuando ganó, yo vi un montón de memes burlándose de Kevin. No entiendo por qué. Pero el caso es que ya tenemos la reacción de Kevin Álvarez al triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo. Lo iremos al volver, porque ahora sí ya nos tenemos que ir a un corte. Les recordamos cuál es el top 10 del día de hoy. Se va a llamar Apodos para Saltacunas.
Mande los suyos a @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Apodos para Saltacunas. ¿Y la saltavientres? No, eso está. Eso es incluso anterior a la cuna.
¡El hemorroide! Porque le da puro chiquito.
No. A mí me dicen la chancla, porque rara vez le doy a alguien de mi edad. Ok.
@ la corneta FM, volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, vamos a los espectáculos. Primero que nada, vamos con esta mujer. Tan polémica, tan famosa y exitosa, Bárbara de Regil, que la verdad lleva un par de declaraciones que me ha dejado boquiabierto por lo atinada que ha resultado.
¿Sabes lo que pasa? Que además de influencer, de figura pública, de
actriz.
Una persona actriz y además de todo una persona que pues, promueve los valores del ejercicio y el cuidado de la salud, ahora se ha convertido en filósofa. Filósofa, además, de un corte pragmático.
Pero esto es maravilloso.
Me encanta. Adelante, Bárbara de Regil.
se acercan las Navidades, se acerca Thanksgiving, se acerca todo esto que vamos a estar comiendo full. ¿Cómo podemos hacer para mantener así el abdomen como el tuyo durante estas fechas tan fuertes donde la comida sobra en todos lados?
No la comas.
Y ya. Así, así de fácil, así de sencillo, así de determinante, así de claro. Muy bien, Bárbara.
Clarísimo. Te van a poner enfrente un montón de alcohol, está acá.
No lo tomes.
No te lo chupes.
No, sí me lo tengo que chupar.
No te lo chupes.
Me gusta chupármelo.
No la comas.
Oye, ¿y la corneta, Bárbara?
No la comas.
No, pues es que no se come.
Se oye. Pero bueno, está bien.
¿Y a la del archivo?
No la comas.
¿Y la longaniza?
No la comas.
Ok. Y la
la berenjena tampoco, nada. Entonces, bueno, llegan estas viandas, este alcohol, pero es que tiene mucha disciplina ella.
Pero mira,
no cualquiera.
Yo creo, y parte de la razón, bueno, son muchas las razones, yo hago ejercicio porque me siento muy bien al hacerlo, pero también es muy a gusto que puedes de pronto comer lo que tú quieras. O sea, no digo diario, pero pues de repente el fin de semana vas y te tragas una pizza con cerveza si tú quieres. Y eres muy feliz porque durante la semana vas a hacer una hora y media de ejercicio diario y ya, güey, eres feliz.
Vamos a verlo desde otro ángulo. Uh-huh. La Navidad se celebra el 25 de diciembre.
Sí.
El invierno comienza el 21 de diciembre, 4 días antes.
Sí.
Históricamente, incluso antes de que existiera el cristianismo y la Navidad, muchos ritos paganos tenían unos grandes ágapes, unas comilonas gigantes, unas celebraciones justo en esa época. ¿Por qué? Porque era importante que toda la población se nutriera, comiera grasas, dulces y demás, porque venían 3 meses de crudo invierno.
Pero no había supermercados en cada esquina, ni puestos de tacos, ni pizzerías que te traen a tu casa una cosa llena de queso y grasa, güey. Ese es el problema.
No había eso.
No había eso.
Había escasez alimentaria. Ya no la hay prácticamente en ningún lugar del planeta. Todavía quedan
algunas cosas por
hacer, pero muchísimo menos.
En general, digo, hay mucha gente del planeta que le encantaría quejarse de que engorda además, ¿no? O sea, la verdad es que somos pocos los que tenemos mucha comida, pero en números globales, ¿no?
Sí, pero bueno, el hambre planetaria se ha reducido muchísimo.
Si usted está medio más marrambo de lo que le gustaría, pues sí tiene que hacerle caso a Bárbara y haga mucho ejercicio.
Espérate. Después está otro enfoque que es, llego a fin de año, trabajé todo el año, tengo chance de celebrar, tanto como que me fue bien o no en este año, como que me va a ir bien o no el que sigue. Uh-huh. Muchas cosas, está cerrando un ciclo, te reúnes con la familia. O sea, hay que tragar, güey, hay que ser felices.
Les voy a decir una cosa que los va a tranquilizar muchísimo, les va a brindar felicidad y paz. Siente usted que está un poco pasado de peso, siente que tiene unos kilitos de más, no se preocupe, va a llegar un día en el que va a enflacar muchísimo.
De hecho, se va a quedar en los huesos.
Se va a quedar en los purititos huesos, o sea que no hay pedo, no sufra.
Pero tengo una pregunta para Bárbara, porque a mí me pasa algo, pues, así como a todos, yo creo, ¿no? Llego a las cenas y a las fiestas y me ponen enfrente jamones y quesos y puras cosas así que no. Pero no puedo, Bárbara, no puedo resistirme. ¿Qué hago?
Acuérdate que el no puedo es para las personas que no pueden.
Me encanta. Bueno, a ver, también.
¿Qué
a ver, Eduardo.
Es la señorita de Regina.
A todos nos ha pasado que nos ponen enfrente unos jamones deliciosos. Que
unas
no
pechugas.
Puedes comer. Unas pechugas, pero jugosas, riquísimas, abundantes, ¿no? Unas tortas.
Una almeja. Acá.
No, bueno. Una hamburguesita. No la comas, güey. O sea, no la puedes comer. No, una pierna así que gotea aceitito así. Ay, güey. Y no la puedes ni siquiera tocar.
No, ni ver.
O sea, sí la puedes ver, pero de reojito, ¿no? Porque si no, puede causar un problema. O sea, ahí está.
¿La puedes oler?
Sí.
Ay, nada más se la voy a dar a oler.
Cuando vas a la panadería y ves la concha deliciosa acá que
te
gustaría comerte.
Pero sabes que va a ser muy negativo en el futuro si haces eso.
O sea, que el precio va a ser muy alto. Te puedes comer la concha, pero vas a pagar un precio alto.
Sí. ¿No? Entonces, o sea, hay que hacerle caso a Bárbara de Regil. No la comas.
No la comas.
Te puedes jambar esos melones que viste en el mercado. Acá, esa papayota, también puedes comértela, esa fruta deliciosa, pero va a haber consecuencia. Hasta eso, la fruta es menos dañina en la dieta. Coman mucha fruta.
Cómete una papaya.
Y verduras. Come camote, Eduardo. Es muy bueno para ti que estás tratando de ganar, de hecho, masa muscular.
Es verdad, el camote ayuda muchísimo a generar testosterona, pero tienes que comer muchísimo camote.
Apóyate
mientras más
en el camote.
Camote comes, más testosterona generas. Es una cosa
Apóyate en el camote.
Muy sorprendente, paradójica.
Para tu dieta.
Sí, ya me lo dijiste 7 veces, ya entendí.
¡Come camote,
me
Eduardo!
Siento en un camote gigante y giro.
Y es más,
ya,
todos los que están viendo este programa, llénense la boca de camote. Y sí, porque les hace muy bien.
Es muy sano, aparte es riquísimo el camote. A mí me
fascina. Y también berenjena.
Camote, ¿ya?
Bueno, a la berenjena.
Hace rato les platicábamos acerca de el exnovio de Fátima Bosch, la gran Miss Universo. Porque independientemente de todo lo que se esté diciendo, ella tiene los argumentos para haber ganado Miss Universo. Independientemente
¿sí?
de todo.
Perdón.
Tiene los argumentos para haber ganado Miss Universo.
Sí, sí los tiene.
La belleza, la elegancia.
Tiene todo para haber ganado Miss Universo. Pero hay dudas, hay gente que está diciendo muchas cosas, o sea, y ¿sabes qué? Que son muchas.
Sí, Miss Costa de Marfil ya renunció a su título como Miss África. Francia está diciendo que ya no van a participar el año que viene.
Uno de los dueños del concurso, uno es tailandés y el otro es mexicano.
No, es tailandesa, es mujer.
Bueno,
y de hecho,
el día de hoy
el gobierno de Tailandia giró una orden de aprehensión en contra de ella.
Y el
por otro asunto.
El primer lugar fue México y el segundo fue Tailandia.
Qué coincidencia, ¿no?
Ese tipo de cosas. Y luego, al dueño este mexicano, que creo que es el socio minoritario, la otra es dueña de más, pues también se le dio un contratito muy importante por parte de Pemex, en donde trabajaba el papá de Fátima Bosch.
Sí, pero se lo dieron antes de que él tuviera nada que ver con Miss Universo.
Pero no es mucha...
Ya sé, sí.
No,
esto
es
está todavía
cosa.
Caliente y va a seguir dando
no
de
No hay
qué
mucha
hablar.
Cosa alrededor de
Pero
esto.
Independientemente de todo el ruido que se genere, insisto, Fátima Bosch tenía con qué ganar Miss Universo.
Sí, y al haber ganado se convirtió en la cuarta reina de belleza que tiene nuestro país, y al haber ganado nos dio un gran gusto a todos los mexicanos, pero ahí están las
ahí
suspicacias.
Está, cuarta corona, cuarta transformación, casualidad.
Es que te digo, no casualidad, no sé, güey, no lo sé.
Bueno, pero esto es totalmente ajeno al asunto de si ganó o no legalmente, que yo pienso
no sé,
que
pero
sí.
Pero eso de ganar para México estuvo muy divertido, por lo menos ahorita.
Kevin Álvarez es el exnovio de Fátima Bosch, lateral de el América, y además un gran jugador que también ha alineado muchas veces con selección nacional, posiblemente lo veamos allá en el Mundial. Y cuando ganó Fátima, todos, ja, 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 en tu cara, Kevin Álvarez, no entiendo por qué. Pero finalmente ya reaccionó el ex de Fátima, y esto es lo que dice el americanista.
Kevin, ¿algún mensaje a Fátima que acaba de coronarse como Miss Universo?
Kevin,
¿alguna mensaje a Fátima? Deja de preguntar. Somos prensa, no puedo decir qué preguntar y qué no. ¿Por qué no querer hablar, Kevin? Si fue alguien importante en tu vida y también seguro fue la suya. Coronarse como Miss Universo es un orgullo, Kevin. ¿Por qué no
quieres hablar, Kevin? Oye, pero sin duda fue una parte importante de tu vida. ¿Por qué no hablar de eso?
Tantito.
¿Pero qué te cuesta?
Molesta gente. Que me estoy enojando ya yo, güey. Déjenlo en paz. Cállense.
Déjenlo en paz a Kevin.
Pinches sanguijuelas asquerosas.
Alcanzó a decir por ahí, se escucha, estoy contento por ella.
Que na su madre.
También le faltó un poco de pericia para manejar a los medios a Kevin, ¿no? Lo que debió haber dicho era desde el principio, muy bien por ella, estoy muy contento por ella y tan.
¿Y no sería también, no estaría en su derecho de decirle váyanse al carajo?
¿Qué te importa? Vas
¿qué te importa? ¿Te voy a meter esa cámara por donde te quepa?
Ahora, él le dice, no me preguntes eso. Y el periodista contesta atinadamente, somos prensa, no nos puedes decir qué preguntar y qué no.
Somos prensa, no nos puedes decir qué preguntar y qué no.
Lo que sí les puedes decir razón. Es, tú tampoco me puedes obligar a contestar nada. Y no me hables así porque te va a romper tu madre, güey.
Eso sería un error garrafal, sin duda. No
pero ¿sabes
qué?
Que yo me quedo con ese antojo Yáñez, ¿no? Ese momento
Yáñez.
Que no
me faltes al respeto.
Que tanta felicidad me dio que al periodistete ese.
Pero imagínate que le da una patada a Kevin Álvarez, ¿no?
En los huevos.
Ahorita en plena liguilla del América, rumbo al Mundial. Sería un error garrafal.
Yo solamente estoy hablando de mi placer personal. Imagínate una patada de futbolista profesional a uno de estos gorditos blandengues periodistas de espectáculos en la entrepierna, con toda su fuerza. que le dejes el zapato, que cueste trabajo extraérselo en el hospital. O sea, que el zapato se quede la mitad adentro, güey.
Bueno, el medio que lo estaba entrevistando se llama Qué Buen Chisme.
Te digo, güey, además.
Yáñez, Yáñez, siempre Yáñez, adelante.
Venga. Nada más te recuerdo, la prensa somos el vínculo entre el...
El puro culo, tú no eres el vínculo de nada, bro.
Exacto.
¿Eh? Y ya no me falta el respeto.
No te falta en ningún momento. Madre.
Tu madre. Ya tu madre.
Además, soy tu madre, güey. Delicioso. Estuvo mal, eso no es
mal,
bueno.
Se metió en un brete mi tocayo Yáñez.
Pero qué bruto, cómo gocé, gracias.
Has revisitado eso como 200 veces, güey.
Es que me tranquiliza. Es otro de mis animales místicos. Es mi Nahual, Eduardo Yáñez.
Eduardo Yáñez. Es que sí representa.
En ese momento, muchos fuimos Eduardo Yáñez. ¿Sabes qué? Ya cállate, hijo de tu... Ya estuvo bueno, güey. Luego con las manotas, güey, porque está grandote el Yáñez, güey. El pinche guante de 2 kilos
tortazo
de carne
en
que
el
se
hocico.
Carga. ¡Pa! Manota,
sí,
acá
pero
como
tuvo
de
que
gorila,
enfrentar wey. Consecuencias legales.
Le costó dinero. Solamente sí, estoy hablando de mi placer personal al ver desaparecer de cuadro, porque además de todo, en el video no puedes, o sea, si lo tratas de editar, desaparece de un cuadro a otro. Es está la fuerza que
sale
lo
de cuadro, de cámara.
Limpia cuadro en un. O sea, en un. ¡Pa! Soplamocos, güey. Delicioso.
Muy mal.
Riquísimo, gracias.
Bueno, Niurka Marcos explota por las críticas que ha recibido.
No me digas.
El nuevo noviazgo de su hija. La verdad no tengo idea, yo no sé ni quién es su hija, ni con quién anda. Ajá. Pero tenemos al nuevo, que es experto en cultura popular y nos va a informar al respecto.
Ahorita les investigo. Un segundito.
Ok.
Bueno, vamos a oír a Niurka, a ver si entendemos algo.
Ay, dirá a los fans que se masturben y que las dejen coger en paz. Ahora le van a dirigir la acogida. Ahora le van a dirigir la acogida, le van a dirigir la casada, le van a dirigir la vivida, le van a dirigir la cantada tiempo, y le van a dirigir el tiempo y le van a... ¿Qué les importa? ¡Cállense y mastúrbense! ¡Hashtag cállate!
Me encanta, ¿ves? Así se maneja la prensa. Ahí está, otra más, que es también mi animal espiritual.
¡Cállense y mastúrbense!
¡Le van a dirigir la acogida! Además, me encanta que le sale lo cubana acá, durísimo, delicioso. ¿Qué fue eso, güey? ¿Todo bien?
No sé, pero se oyó un guamazo. ¿Lo oíste?
Sí, lo oímos todos, güey.
No sé qué pasó aquí. Están podando un árbol aquí junto. Pues cayó un tronco.
Eso fue el tronco, güey. A ver si todavía tienes.
Espero que techo. No sea el padre que lo está.
¿Qué te grita? A ver, súbele al radio ahí en tu casa. Y oigan esto, los albañiles de junto los están cortando el árbol.
¡Cállense y mastúrbense!
Esa es una gran máxima, güey. Cállense y mastúrbense. Ahí está.
Ojalá me lo dijeran más seguido.
¡Cállate y mastúrbate!
Ok, va.
¡Cállate!
¡Y mastúrbate!
¡Qué bárbaro! Y bueno, una heredera multimillonaria de la India, lleva a Jennifer López y a Justin Bieber como cantantes de boda a su celebración matrimonial.
Y se arma la gorda.
Nupcias.
Se arma la gorda porque Jennifer López, al parecer, hizo pues un show muy pasado de tono, de tueste, muy, muy erótico. Y los invitados a la boda, al parecer, no estuvieron contentos.
¿Se ofendieron?
Vieron. Sí, es que sí.
Jennifer López tiene 50 y tantos años. Tiene un cuerpo espectacular. Saca unos vestuarios sumamente reveladores en sus conciertos. Se mueve de una manera muy sensual y demás, pero pues no sabían que hacía eso antes de contratarla. Pues ese es su show.
Yo no sé, pero se enojaron. Esta señora que se llama Netra Mantena, es hija del magnate farmacéutico Rama Raju Mantena, fundador y CEO de Ingenious Pharmaceuticals. O sea, tiene muchísimo dinero esta india.
Sí, es dueña de una farmacéutica, su papá.
Y bueno, estaban allá en la boda y pues la verdad es que no les gustó. No les gustó lo que sucedió, lo que vieron. Sintieron que fue demasiado revelador.
Muy pasado de lanza.
Que la señora enseñó de más y lo que enseñó no les gustó. Pues es que ya está grande.
¿No les gustó? ¿Cómo es posible?
Yo no sé por qué no les gustó. O sea, es otro tipo de cuerpo. Si una mujer de 50 y tantos años desnuda se ve distinto que una mujer de 20 y tantos años desnuda. Pero es normal y natural.
No, y en
el
caso de Jennifer
todos.
López es sobresaliente, deja tú natural.
Sobresaliente es la
palabra.
Muy
pocas mujeres de...
sobresaliente de todos lados. Se sobresale por aquí, se sobresale muchas
mujeres
por allá.
De, muy pocas mujeres de 50 años tienen un físico.
Pues sí, así sucede. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué cayó en tu casa? Ya, dinos.
Ahorita voy a ir a ver en el corte comercial, pero ya nos está aclarando el nuevo. Romina Marcos, que me supongo que es la hija de Niurka, es pareja de la doctora Laura Salazar.
Ok.
Pues muy bien por ellos, felicidades a ambos. Y tiene razón Niurka que les importa a los de la prensa la relación de la hija de Niurka, ¿no?
¡Hashtag cállense, eunucos!
Y okay. Mastúrbense.
¡Cállate!
Bueno.
¡Cállate!
Le vamos a hacer caso a Niurka justamente porque tenemos que ir a un corte comercial, pero antes déjenme recordarles cuál será el top ten para el día de hoy. Se llamará Apodos para Saltacuna.
Mande los suyos arroba la corneta FM, la vía gratuita de este programa. Apodos para saltacunas. ¡El payaso de cumpleaños!
Okay. No entiendo por qué.
Pues porque va a curas cosas de gente muy joven.
Ah.
¿No?
La varicela, porque ya lo teníamos, ¿no?
Sí, le da lo más a los...
Apodos para saltacunas, no podía faltar. Alex Redondo dice, apodos para saltacunas, el Videgaray.
Dale. El Kalimba. No. Oh, ya.
Tocando fondo esta quita.
Perdón, pero se me salió.
Arroba
el humor, el humor conlleva riesgos. Ahorita
arroba
venimos.
La corneta FM, volvemos.
Cállense y mastúrbense.
Eso.
Okay. La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
La sección de Moisés Muñoz, que hoy sí está aquí en la corneta. Bienvenido a tu
hola,
sección.
Hola, hola.
Mi querido
José Ramón, Eduardo.
Qué están? Gusto escucharte. ¿Cómo está todo allá en Tulum? Muy bien, me imagino.
Todo muy bien. De hecho, ahorita estoy en medio de una capacitación. Me tuve que salir un poquito de la capacitación de boxeo.
¿Te están enseñando a leer?
No. Fíjate que es una capacitación que agradezco a la Comisión de Deporte de Quintana Roo, porque gracias a ellos y a la buena gestión de nuestro presidente municipal pudieron bajar esa capacitación directamente de CONADE. Un abrazo también a Rommel Pacheco, que nos ha estado...
Los vi juntos, a ti y a Rommel.
Sí, ahí, en un hotel.
Besándose y todo.
No. Estamos juntos en un evento con la gobernadora Mara Lezama, acá en Quintana Roo, donde nos entregaron nuestro registro único del deporte para Tulum.
Oye, pero espérate, Moisés, ¿y las sí. imágenes de ese hombre, ese clavadista, tirándose a una fuente de chocolate derretido, ¿qué? ¿De dónde salieron, güey?
Tú abajo recibiendo. Está acá.
Tú abajo recibiendo.
Inteligencia artificial, no le hagas caso.
Rommel cubierto en chocolate, delicioso, con ese cuerpecito exacto. que tiene.
Y yo comiéndomelo, ¿no?
Exacto.
Con la boca, sí.
A Rommel, sí.
Qué bonito, sí, fue... qué rico.
Digo, No es muy alto, no es muy grandote, pero igual no...
Pues
no,
es bien sabroso.
Es como una cerecita. No cabe en mi boca.
Así es. No, nada que ver. Nada que ver. No, pero sí estuvo aquí junto con la gobernadora, nos entregaron nuestro registro único del deporte, así que somos el único estado de toda la República donde los 11 municipios están registrados ante CONADE. Entonces,
perfecto. Felicidades.
Eso nos da muchísimo gusto. Bueno... Para no quitar mucho tiempo y sobre todo que hay muchísima información, si quieren arrancamos con lo que le dijo Checo Pérez a Christian Horner cuando se despidió de Red Bull, cuando terminaron relación.
¿Le pintó
con
cremas?
Red Bull.
¿Le pintó dedo?
Pues, prácticamente sí.
Lo mandó
dejó
a
ahí,
Calacas.
Sí, lo mandó a... Exacto. Ah, y ahorita que regresemos de la nota vamos a abordar el tema del Estaca porque ahora resulta que es necaxista. No te lo voy a permitir, Estaca. Escuchemos a Christian Horner, por favor. Vamos a escuchar a Christian.
Me acuerdo que cuando estaba con Christian ya despidiéndome, le digo, bueno, muchas gracias por todo y lo siento mucho por el que vaya a llegar aquí porque le va a costar muchísimo. Ya sí.
Tómala, lo siento mucho por el que vaya a llegar aquí. Y tenía razón, ¿no? Porque entró el japonés, cuyo nombre escapa a mi memoria, y le fue súper mal.
Primero fue Liam Lawson, o sea, el...
¿William Lawson? ¿El del whisky?
No, William. No. Liam.
Ok.
Exactamente. Él fue quien ocupó primero el asiento de Checo Pérez, pero no dio el ancho y tampoco manejó bien. Entonces, por eso lo mandaron al equipo B, por así decirlo, de la escudería, y ascendieron a Yuki Tsunoda, que es quien está en este momento ocupando ese asiento.
Entonces son dos los que se han sentado en el de Checo.
En el que antes era de Checo.
El de Verstappen.
Pero no, ninguno de los dos. No, Verstappen está en otro asiento, en otro coche.
Estaba yo pensando en otra cosa. Ajá.
Así es, pero seguramente van a cambiar nuevamente a Tsunoda, porque honestamente el japonés tampoco ha tenido los resultados.
No da el ancho Tsunoda.
Tampoco lo da, que se estaban esperando de este piloto. Así que vamos a ver a quién deciden poner en ese asiento, en el asiento B o asiento 2 de la escudería de Red Bull. A lo mejor regresa Lawson, porque no lo ha hecho tan mal en
¿William?
El equipo B. No, que William no, Liam. Así. A ver si lo regresan al asiento de Red Bull, el asiento número 2. Vamos a ver qué es lo que pasa con ello. Pero bueno, sí, eso fue lo que le dijo Checo Pérez. Lo siento mucho por quien vaya a llegar. Qué forma de despedir. Como dijo Eduardo, pintándole cremas, ¿no? Al mismo tiempo. Que
bueno, pues yo no sé si hay un amor perdido ahí, si hubo alguna cosa no resuelta, si en realidad no se querían. A veces sucede, ¿no?
Quedaron enojados.
O sea, a veces sucede.
Que no trataban a Checo, no le dieron el respeto que merecía Checo para estar. Checo,
qué feo es cuando pasa eso. Cuando no te dan el respeto que te mereces y te tratan mal, de verdad da coraje. Exacto.
Sin duda. Y se lo hicieron a Checo. Y bueno, a final de cuentas se dieron cuenta que Checo. Porque le echaron toda la culpa y le dieron toda la responsabilidad de lo que estaba sucediendo a Checo Pérez cuando realmente no era él. El coche era una porquería y sigue siendo una porquería.
De plano, una porquería.
El coche número 2. O sea, el coche número 2 de Red Bull. O sea, el de Verstappen apenas ahí compite.
Acaba de ganar en Las Vegas. Verstappen, ¿no?
Acaba de ganar en Las Vegas. Ha ganado las últimas carreras. Le ha ido bien. Porque es un coche mucho mejor preparado que el segundo coche. Que el segundo coche es una porquería. Nadie ha podido. Y Checo hacía lo que podía con ese coche, pero lo responsabilizaban a él cuando realmente no era él.
¿Tú crees que en Red Bull se arrepienten de haber dejado ir a Checo Pérez?
No sé si se arrepientan, pero se dieron cuenta que él no era el culpable. Entonces, ahora sí que...
Ahora el ganón es
cremas a todos ellos.
Cadillac, ¿no? A donde llega Checo Pérez en la siguiente temporada.
Sí, vamos a esperar que
junto
el coche
con Valtteri Bottas.
Checo realmente pueda competirle a los de arriba, ¿no? A Red Bull, a McLaren, a Mercedes.
Es que tú cómo ves, o sea, porque esta escudería es nueva, ¿no? La escudería Cadillac es nueva. Uh-huh. Son nuevos en la Fórmula 1, no es fácil. Uh-huh. Imagínate un equipo, no sé, como X Ferrari o la que tú quieras, pues son escuderías que tienen muchísima experiencia. ¿Tú cómo crees que le vaya a ir a esta nueva? ¿Algo sabes de...?
Espero que le vaya bien. Es un coche Ferrari el que va a manejar.
Es un coche Ferrari.
Checo Pérez. Okay. Motor Ferrari, obviamente está basado en el motor de Ferrari. De hecho, lo estuvo probando Checo Pérez la semana pasada allá precisamente en Italia. Entonces, pues es un coche que trae buen motor. Esperemos que lo preparen de la mejor manera posible para poder competirle a los de arriba. Checo en sus últimas declaraciones dijo que era un coche más normal de lo que había tenido en Red Bull. No sé si con esto quiso decir
es bueno,
que era
malo.
Peor. O exactamente, no sé cuál fue la intención. O sea, no sé si quiso decir que va a ser más fácil manejarlo y por ende va a tener mejores resultados.
A lo mejor tiene tecnología si menos arriesgada. Menos capaz. A lo mejor nomás es tecnología no tan, digamos, compleja y nueva y más confiable.
Exacto.
Es críptico su mensaje.
Quiero pensar que va por ahí. Ojalá que vaya por ahí y que de verdad sea un coche.
Así me decías anoche.
Que le pueda competir a los de arriba. A los de arriba.
¿Y a los de abajo? De hecho,
acá están.
Okay. No, a tus órdenes.
A tus órdenes. Exacto, pues, si gustas.
¿Eso qué, güey? Estábamos hablando de Fórmula 1, Moisés.
Ah, no, pues sí, tiene un buen coche, pues a los de abajo, pues precisamente se los va a pasar por el arco del triunfo. O sea, la idea es que él compita de media tabla para arriba, ¿no? Entonces, ojalá que le den un buen coche a Checo Pérez el próximo año. Pero bueno, vamos a hablar acerca ahora de las pastillas que Sagan le recomendó a Luis García. A mí también me interesa, quiero escuchar qué pastillas son, porque, pues a ver...
Se puso muy intenso el doctor García con la pastillita.
Y nos lo va a contar a continuación, porque yo escuché ya parte de esta plática que tenía ahí Cristian Martinoli con Luis García, y vamos a escuchar qué es lo que contienen estas pastillas.
¿Cómo les ha dado por hablar
pastillas
de sexo últimamente, no?
Exactamente.
Es que ya, glorias pasadas, güey. Glorias pasadas.
¿Cuánto es lo más que aguantaste en un día? Y ahora que las
pero ya sé, yo recuerdo cuando alguna vez en la batalla de Wellington estaba yo con mi rifle. Sí, eso es lo que pasa con la edad, güey. Así sucede.
Totalmente.
¿No?
Bueno, escuchemos a Martinoli y a el doctor García hablando de la de Sague. Perdón, de las
de
pastillas.
De la de Sague.
De Sague. No, de las pastillas, perdón.
De la pastilla de Sague.
Ah, ok.
Sí, exactamente. A ver, escuchemos.
Saca una pastilla para que vean la dimensión. Perfecto, el color. Le voy a hablar en inglés. A powerful combination of macaroot. Y lo mejor es lo que sigue. Ashwanda Gá, güey. O sea, puede ser cualquier pinche chingada, güey. Luego Damiana y está bien. Y
no, la, el Ashwanda es bueno.
¿Y lo, te cae? No sé.
¿Qué es esa?
No tengo idea. Se lo regaló Saguito a usted. En donde dijo, mira, Luisito. Ashwanda. Tú te tomas una de estas. Pero aparte ya me da mucha.
Le dije, me tomo uno. Me dijo, no, tómate dos. O sea, de todas que estábamos comiendo en el restaurante italiano, dijo, no, güey, tómate. Y ahí me tomé dos.
¿Y tú, ahí, al mediodía? ¿Y qué sentiste a lo largo
de ese momento? Nada. Y de pronto, no lo quise comentar porque en la noche tuve un sueño así medio severo, ¿no? En donde decía yo, pues no, o sea, me di a alguien. No, o sea, tengo que la rosca no está viendo está mal, no la está viendo nadie, no importa. No,
pues. A ver, pero tú un sueño húmedo.
No, no, no.
A los 60 años.
No, o sea, no hubo. O sea, el líquido no salió de mi cuerpo como tal, porque el sueño húmedo es cuando tú eyaculas. Es así. Un sueño húmedo es cuando tú eyaculas.
Okay.
Anatomía en primero de primaria.
Es bien como niños de 15 años.
Pero no, es más que Ruth. Sí. Aguantó,
no. Sentí que, güey, no, pinche fiesta en gelatina. No. O sea, la abordé. Lo que era
visto en gelatina.
La abordé, o sea, gracias a la super
noticia de Saguito.
No lo conté hasta como dos días después, porque me dio esta pena. Pero dije, güey, vaya a ser que te pinche Saguito con sus penas. Sí. Aparte dice Saguito, no, tres. Una hora y media duré y otras dos horas. Digo, no, ¿de qué me estamos hablando?
La ponencia de Saguito fue que de pronto dijo, te va a dar mucha energía y no sabes cuando estás a punto de turrón, si te chingas cuatro antes del dijeron, pues te vas a la luna, ¿no? O sea, como chicos, esta madre sale como si fuera el no, dijo que le da una potencia, una habilidad y un soporte técnico a su utensilio que destroza cualquier tipo de arco.
Para decir,
sí, sí.
¿Destroza cualquier tipo de arco?
Cualquier tipo de arco, así dijo. Así es. Okay. A ver, hay una cosa que yo no entiendo. ¿Cómo una pastilla de estas puede fortalecer las erecciones y llamarse al mismo tiempo ashwanga?
Ashwanga. No, sí, ashwanda. Ashwanda con D, güey.
Ah, ¿no es ashwanga?
Yo entendí ashwanga.
No, ashwanda. ¿Sabes qué, Moisés, Eduardo y querido público? Les voy a recomendar una cosa que yo empecé a hacer por mi colesterol y no sabes cómo le ha ayudado a mis firmes, delectables e imbatibles erecciones, güey. Háganse unos jugos. ¿Se acuerdan del famoso vampiro? De betabel. Y nomás le ponen betabel, jugo de limón, un poquito de jengibre. Uf, uh-huh. Y si pueden, unas hojas de espinaca. Y con eso se hacen un smoothie acá. Y se lo toman con todo y la fibra y todo. Y luego en las mañanas se toman puro juguito de betabel. O sea, lo muelen y luego lo cuelan. Y se toman el puro juguito, un shot.
Con razón te veo más rojo últimamente.
Sí, o sea, güey,
el poder está en el betabel, rojo. Entonces.
El poder está en la circulación. Si le pones a ese mismo jugo, ¿no? Y le pones ese mismo jugo granada de la roja, o sea, le pones una cucharada o dos. Todo eso da una circulación maldita y de veras, o sea, de pronto en la noche dices, ¿pero qué es esto? ¡Tocan! Sí, o sea,
un sueño sientes severo, como dice el doctor.
Sí, se García. Pone bueno. Y luego le digo, Moisés, si quieres te llevo a ti también. Le tengo, Eduardo, aquí una caja de las mismas pastillas que tomo yo para...
Para ahora que nos vayamos a Puerto Marqués.
Para ahora juntos. Que nos vayamos okay. todos a Tulum.
Okay. A Tulum.
Y estaba revisando lo que dice el doctor
y
García.
Y cucharear a Moy.
Y es, exacto, no cucharearlo, más bien como pollito rostizado. Pero bueno, mira, esto también tiene ashwanda root, güey. Aquí está.
Raíz de ashwanda.
Maca, extracto maca de ashwanda. Tiene macarrón. No, este no tiene maca root.
Nota.
Maca no. Nota, pero tiene muchas otras cosas muy buenas y funciona muy bien. Entonces, sirven esas cosas, parecen una vacilada.
¿Cuándo vienes a México, estaquita precioso? Ya quiero.
Ya te llevo de Navidad tus pastillas para que sí. No sé, pues para que
ahí hagas te encargo una cajita también, ¿no? Te encargo un botecito también, está acá.
Se las mando, sin duda.
Yo también te molesto con tu botecito, por favor.
Te encargo el botecito.
Paren las prensas, paren las prensas.
El burro.
No me digas,
mi momento favorito en la corneta. Tenemos enlace con Jorge el Burro Van Rankin en vivo desde algún lugar de la República Mexicana.
Viene.
Adelante, señor Van Rankin.
Nada como la pastilla dorada. Tres sin zacate. Clávale arriba y te aplaude, te dice, bien, 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 ahí bien estaca, bien, muy bien, burro. Pastilla dorada.
O sea, ya llama para hacer publicidad el güey.
Él está hablando, siento yo, de ¿cómo se llama? Que no es Viagra, es ¿cómo se llama?
Cialis.
Cialis. Vamos a comer Cialis.
Pastilla dorada.
Sí funciona, la verdad sí funciona, pero para mí, mi querida burra, es demasiado, porque luego tengo unas erecciones falsas que están ahí nomás porque quieren. O sea, de pronto estás caminando y ¡sangarán!
La pastilla dorada es otra cosa.
¿A qué es la pastilla dorada?
Es un extracto de raíz de maca, nota que es lo mismo que en el Que los
¿Niarte? ¿No es Niarte? ¿Maca Niarte?
Tribulus terrestris, que no sé qué sean.
Ajá.
Ginkgo biloba. Ah, ginseng biloba. Siberiano y extracto de remolacha. Esa es la pastilla dorada.
Pues bueno, la remolacha, betabel, ¿no? La remolacha es betabel. Ahí está. El jengibre. El ginseng es básicamente jengibre. Uh-huh, entonces, como uh-huh. les digo, no tienen que comprar la pastilla porque son caras. Háganse sus pinches jugos de betabel. Créanme, un juguito de betabel todas las mañanas y van a ver la gran diferencia. Además, es muy bueno para la placa arterial. O sea, por eso lo empecé a tomar. De hecho, me dijo mi doctora, ¿por qué no empiezas a tomar esto? Porque tienes un poco alto el colesterol. Bueno, no, más bien un poco, muy alto el colesterol. Entonces necesitas hacer algo.
Y tragas, güey.
El problema, ¿sabes qué es, güey? Que luego pues llegas y hay un paté de no sé qué, güey. O sea, puras cosas que me gustan, unas carnotas acá, un New York con sus grasotas. Pues ni modo que no, güey. Y me los claro. trago y eso no me hace
bien. Chorizote, bien grasoso.
¿Bárbara de Regil tiene qué? La solución,
A los problemas.
A ver, gracias. Bárbara de Regil, ¿qué debo de hacer si me ponen un porterhouse, un martini sucio, una docena de ostiones, unas manitas de cangrejo horno, moro, una papa al horno
de crema,
loaded, de las que traen queso, crema, tocino, sí, una papayota de postre? Es que si comes todo eso, la papayota la vas a dejar, o sea, ya no vas a poder. Sí. Pero, ¿qué debo de hacer, Bárbara de Regil?
No la comas.
Ay, ¿cómo? ¿La papayota?
Así de fácil.
No la comas.
Así de
claro. Bueno, Moisés, señora, si ves una berenjena gigante y sudada,
no la comas.
Moisés.
Pues no, déjala pasar.
Obviamente, ¿no? Exactamente.
Bueno, pues así muy es, bien. Extraña sección deportiva que se fusiona con la sexo sección aquí en La Corneta.
Pero falta lo más importante de esta sección, mi querido Eduardo José Ramón. Lo más importante es que ya empieza la liguilla. Mañana arranca la liguilla.
Es verdad,
están los mejores 8 equipos del fútbol mexicano y pues no veo a Pumas.
No, ya sabemos, ¿no? Nos eliminó Pachuca el fin de semana pasado.
Sí, pero yo no pude burlarme de ti la semana pasada, así que ya verdad, ya
no te burles de mí.
Pena hacer mejor leña del árbol caído.
Felicítame.
Ya no sirve nada.
Felicítame por esto, porque soy quinceañero. 15 años Pumas sin levantar una copa.
Ah, perfecto. 15 ya, años ya. Imagínate, Estaca, si tú tuvieras 15 años sin levantarla.
No, o bueno, sea,
ya te hubieras dado un tiro.
Sería
ya te hubieras
terrible.
Dado un tiro, ¿no? Pues Eduardo tiene 15 años sin levantarla y está feliz. Caray.
Eso no, habla no de muy feliz. Mala salud, ¿eh? O sea, 15 años sin levantarla hablaría de muy mala salud.
Sí, no, eso sería ya un problema.
Digo,
serio.
De los Pumas. Yo digo que ya está muerto ese equipo. O sea, ya está
sí,
en.
Claro.
No está muerto, pero sí está. Sí está grave.
15, ahí está. 15 años sin levantar la copa. Tiempo de bal, sí. Así están los gatitos bailando en un salón solos. 15 años haciéndose chaquetitas mentales pensando en que van a llegar y nunca llegan a nada.
Miau, miau, miau. Esta es la buena. Este siempre. El siguiente torneo. Este es el bueno.
Bueno, pero hablemos de la liguilla ya. Porque te recuerdo que el Estaca ya le va al Necaxa.
No,
su equipo tampoco está en la liguilla.
Eso es mentira. A ver,
es que sabes que
cortemos el audio porque.
Ajá. ¿Sabes qué descubrí, Moisés? Que yo de niño, cuando me llevaban a ver el fútbol, me llevaban a ver al Atlético Español.
Al Atlético Español.
Y hasta donde entiendo, el Necaxa se convirtió en el Atlético Español y luego regresó a ser el Necaxa otra vez. Entonces yo en realidad soy necaxista, güey.
No, tú eres americanista, está acá, quédate mejor con eso porque el Necaxa tampoco va a festejar nada. Mejor quédate con el América.
Eso bueno, es lo que me dicen.
Hablando del América, que es el mejor equipo de
Así
México.
Así son los americanistas convencieros.
Hablemos, no, al no, ¿cuál es convencieros? Vamos a hablar de la liguilla. Y la liguilla empieza el día de mañana en el Estadio Benito Juárez, allá en Ciudad Juárez, precisamente, porque el equipo de FC Juárez va a recibir al Toluca a las 7 de la tarde. Es el partido entre Juárez y Toluca para posteriormente el sábado 29 de noviembre en el Estadio Nemesio 10, en punto de las 7:05 será el partido de vuelta. Esa es la primer llave de los cuartos de final de la liguilla. Segunda llave, el equipo de Tigres está enfrentando a Xolos. El primer partido va a ser el día de mañana también. Desde el Estadio Caliente en Tijuana a las 11 de la noche.
¿Qué?
Sí,
¿cómo a las 11 de la noche?
Sí, hora del centro de México.
¿Por qué tan
miércoles
tarde?
Miércoles 11 de la noche.
Es que son las 9 en Tijuana.
Porque son las 9 en Tijuana y además porque también el día de mañana juega América contra Monterrey. En Monterrey a las 9:05. Esos son los tres partidos el día de mañana. Y se preguntarán, ¿por qué no hicieron dos?
¿Por qué no son dos seguidos, y dos sí, siete, y luego los de vuelta nueve, en sábado y domingo?
Eso también yo me imaginé que iba a ser así, pero ya salió el comunicado de la Liga MX en donde aparecen así ya los partidos. Esta es la agenda oficial de los partidos de la liguilla. Entonces, no sé por qué, no sé el motivo por el cual se hayan programado tres partidos el miércoles y solamente uno el jueves, pero así quedaron. Entonces, son los tres partidos mañana. Es Juárez-Toluca, Xolos-Tigres, Monterrey-América, los partidos de ida de los cuartos de final mañana. Y el jueves solamente hay un encuentro entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y el Cruz Azul. Partido jueves 27 de noviembre a las 8:07 de la noche en el Estadio Akron, en Guadalajara, Jalisco. Y los partidos de vuelta, como ya dijimos, sábado hay tres encuentros y el domingo hay uno solo, que es el de Cruz Azul contra Chivas. Es correcto, es extraño, pero no sé por qué motivo se han programado.
Para quien le interese esto, hay una jornada de tres partidos seguidos el miércoles y el sábado.
Exactamente. Digo, yo creo que tiene que ver con el hecho de que como Cruz Azul juega en CU, para que no se compaginen los partidos con Pumas. Pero, no es cierto, Pumas no está en liguilla. No, no tiene nada que ver.
Sí, perdón, me equivoqué. Qué feo. Sí, no. Qué
es que
feo.
Dije a lo mejor por eso.
Golpe
por
bajo, eso, arteo, puñalada no. Trapera. O sea, de plano, metiendo la navaja al riñón y dándole vueltas. Sí,
no tiene nada.
No me voy a prestar a esta farsa.
No existe.
Qué feo.
Ya no voy a hablar.
Pero bueno,
hagan su sección ustedes solos.
Pues me gustó mucho. La verdad me gustó mucho. Lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien, Moisés. Lo has irritado. Ya está llorando. Lo veo con su colita así en su plato de leche, haciendo miau, 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 tratando de consolarse. Pobrecito.
¿Qué otra me queda?
A ver.
Que lamerme las
noticia, bolas. Noticia de último minuto. Noticia de último minuto.
Noticia de último minuto.
Sí, lo acaba de publicar David Medrano Félix. El comunicado de la Liga MX respecto a la programación de los partidos, ¿ok? ¿Qué? Déjenme, lo leo, que fue una petición expresa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con el propósito de garantizar un ambiente seguro. Por eso es que, tras la reunión de coordinación para la definición de fechas y horarios de los cuartos de final del torneo Apertura 2025, se determinó una programación extraordinaria de tres partidos en miércoles y tres en sábado.
Muy bien. Eso es. Ok, ahí está, ya los que quieran ver la liguilla. Pero tenemos más notas, ¿no, mi querido Moy? A mí me interesa saber quién es este comentarista de Televisa que supuestamente fue vetado de las narraciones por criticar a las Águilas del América.
Bueno, tenemos. No lo creo. Pues esta entrevista que le hicieron precisamente a
¿quién?
Pues el narrador. ¿Quieren que les dé el nombre o lo,
sí,
lo escuchamos?
Sí, no, bueno. Primero el nombre para ver que de quién estamos hablando. Si es una persona relevante, si nos importa. Claro.
Bueno, se trata de don Roberto Guerrero. ¿Ubican a don Roberto Guerrero?
Híjole, no.
Honestamente, debo, pero tampoco. Bueno, cuéntanos la nota.
Lo que pasa es, a ver, fue un narrador muy exitoso. Ajá. Fue un narrador muy exitoso, honestamente.
¿El siglo pasado?
No sé si me tocó ya escucharlo. Pero vamos a oír esta entrevista y que nos cuente, por favor, exactamente en su declaración, por qué motivo fue que lo vetaron de narrar los partidos de América. Escuchemos.
Y un día me pusieron un partido en el Estadio Azteca, América contra Tampico. Hubo una jugada. Y en donde el árbitro le da un penal a la América. Y yo digo en el micrófono, no había desde luego VAR. Dije, ese penal el árbitro lo está inventando. Por ningún lado hay falta. Y si me manda la repetición, vamos a observarlo. No me la querían mandar ya. Pero yo insistí, me la mandaron. Mire, ni siquiera lo toca. Él se resbaló y se cayó.
No, ya entiendo.
¿Creerás que nunca más volví a narrar a la América?
¡Cállese los ojos!
¡Nunca más!
No puede ser.
Bueno,
no sé, pero me gustó mucho la voz y la manera en la que habla el señor.
¿Tú qué opinas?
No,
que pasa ¿es que la ya edad es o es catalán? Mayor.
No, es un señor
suena
ya.
Suena un poco
ya
catalán.
Suena un poco catalán. Un
es poquitito. Un señor ya mayor, don Roberto Guerrero, y fue un narrador, pero icónico del fútbol mexicano. Honestamente, no está, yo no jugaba cuando él estaba narrando, entonces no recuerdo haberlo escuchado, pero
yo tampoco
por
recuerdo
lo que me han contado y por lo que me
viejo.
Han dicho, es un narrador prestigioso, o sea, hizo un nombre.
A ver, vamos a ver qué tanto.
En la narración del fútbol mexicano. A ver, escúchame.
Cristian Martinoli dio una lista de los que para él son los 10 mejores narradores en la historia de México.
Es correcto, ahí va a llegar
aquí
precisamente.
Lo que llama la atención son las ausencias. En primer lugar pone a don Fernando Marcos. Adelante,
¿no
Cristian?
¿No quieres escuchar dándolo?
Sí, 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 perdón.
Vamos a escucharlo mejor.
A ver, okay. Venga, tírese. Fernando Marcos tiene que estar a huevo, ¿no? Don Fernando Marcos, que hizo de todo. El perro Bermúdez. El señor Raúl Orbañanos. Claro. Vamos tres. El señor Ángel Fernández. ¿Eh? Vamos cuatro. Don Emilio Fernando Alonso. Vamos cinco.
Sin duda.
¿Me parece? Adán Vega Barajas. Vamos seis.
Yo quedo usted con don Adán Vega y con Emilio Fernández.
Don Alberto Fabris del Toro. Llevo siete. El número ocho, por la lista como tal, Paco González. Gerardo Peña.
Ese. O sea, estaba... Ese güey sí.
Gerardo
o
Peña sea, es para mí uno de los mejores que han existido.
Tenía un ritmo y estaba cabrón el güey, ¿no?
Y el último...
Ese me puso Niño Artillero.
El Niño Artillero.
Gerardo Peña me puso Niño Artillero.
Y el último, Jesús Humberto López.
Muy bien.
El Jesús.
Jesús.
Madres, no conozco a la mitad. Creo que ya todos están retirados. No está el señor Guerrero. No está el señor Guerrero.
No está Roberto Guerrero. No, conozco a la mayoría y he escuchado narraciones de la mayoría. No está Alguno de ellos no.
No está Andrés Vaca.
Eso fue
pero
más
tampoco está Martinoli. O sea, tampoco está Martinoli. No se puso
pero él
que,
lo está
que
diciendo.
Debe estar. Él tiene que estar en el top ten. Y tiene razón.
Eso estaría ahí. Muy chafa. Decir yo estoy en el top ten de los más relevantes, sí, eso no se hace.
No es Hugo Sánchez, ¿verdad? Como para.
Digo, además, todos lo sabemos, ¿no? Los más relevantes ahorita son Martinoli y el doctor, no nos hagamos pendejos.
Perdón, tenemos que parar las presas nuevamente.
Otra vez, a ver, ven. Ahora sí,
espero que no sea un anuncio.
Antes de escuchar al burro, nada más quiero hacer la aclaración. Lo que pasa es que ustedes dos siempre han dicho que los mejores narradores son Martinoli y el doctor.
A mí los que más me gustan son ellos, sí.
Escúchenme. La pareja, sin duda alguna, insuperable. Pero que quede claro que el único narrador es Martinoli. El doctor García no es
comentarista.
Narrador.
Es cierto.
Es comentarista.
Es
entonces
cierto,
no digan
cierto.
Que los dos son narradores.
Bueno,
Martinoli.
Va.
Okay, nada más hacer esa aclaración.
Te la escuchamos
al burro.
Sí, sí. Adelante, burrito.
No critiquen a don Roberto Guerrero Ayala, en Jalisco, en Guadalajara. Ya es un señor adulto. Le mandamos un saludo. Roberto Guerrero Ayala. Famosísimo. Si van a hablar de él,
una voz
lean
muy peculiar.
Primero, muchachos.
Lean primero. Pues sí,
todos
cierto,
somos ignorantes, tienes razón.
No lo conocíamos. Lo que sí es que pues, ya suena grande.
Pero ahí no termina la cosa, ¿eh?
Ah, ¿no?
Ah, ¿sigue más?
Hay más, mi querido nuevo, ya te acabo de reenviar el último comunicado de don Jorge Van Rankin, defendiendo al señor Guerrero.
Bien.
Adelante.
¿Dónde deja don Fernando Luengas? Atlantista, es que está muy chavo ese güey. Se había nacido.
Burro, que pasan hasta el top 10, güey, y ya.
Le decía la
que nos pase el top 10.
Le van a meter gol al Atlante. ¡No, no, no! Fernando Luengas. Una joya.
Burro.
Imagínense al burro ya
a la base del poste, burro.
El burro ya con tres cuartos de botella de tintorro adentro solo
con
viendo
media estocada.
Sí, no, sí, ya acá a medios chiles, viendo un partido en la noche solo en calzones.
Le van a meter un gol, no pues, no.
Bueno,
sin duda alguna.
Perdón, es que güey.
¿Qué hago? Ahora qué
hago. Y luego si le hablamos feo, nos dice, nos manda la mierda y así. O sea,
sí,
hay que darle
sí,
su espacio.
Es terrible.
Mejor que se comunique por teléfono, ¿no? Ya que...
Pues es lo que yo digo, ya que venga a la cabina.
Sí,
adelante, bien. Burro Van Rankin.
Ay, bueno, y no podemos dejar al que narraba en Los Toros. ¿Quién era? Paco Malgel. ¿Quién era este?
No, Paco Malgel. No me acuerdo. Que decía,
ver, ay, a usted, ¿quién tiró mi cerveza? Para mí los mejores serían, mis queridos amigos, Ángel Fernández, the number one.
Pero okay. No andará pedo el burro ahorita.
Ángel Fernández era
también
grande.
Está, por supuesto, hablando de Honda, te estoy escuchando, Fernando Luengas, Ángel Fernández, Gerardo
ya
Peña.
Ya lo dijiste, Fernando Luengas, ya lo dijiste. Todos ellos ya los dijo Cristian.
Buenos, por favor. Ahí ya les dije varios. Señoras y señores, buenas tardes.
Ángel, estoy de acuerdo. Gracias, con el burro. Ángel Fernández era grande
sí,
y divertidísimo.
Él está en la lista de Martinoli. Él está en la
sí,
lista
está
de Martinoli.
En la lista.
De la
y te voy a decir quién es.
Fernando Alonso y
quién
varios.
Es muy cotorro también. El hijo de Ángel Fernández, que un ratito trabajó con nosotros en imagen, lo hace extraordinario. Lo hace extraordinario, lo hace muy bien. Y le mando un saludo porque la neta es muy cagado ese güey. Está un poco loco, claro. Creo que le faltan dos o tres tornillos, pero la verdad es que lo hace de maravilla. Y le mando un abrazo y un saludo. Bueno, claro. Ahí tienen. Otra vez.
Se calle, Boy, si no escuchó lo que dijiste, Videgaray. Dijiste para ti quiénes son los mejores.
Tienes razón, burro.
De hecho, fui yo el que le dije, burro, ya manda tu top ten. Fui yo el que lo dijo,
pero ya
burro.
Vamos a chupar mejor. Y mi querido Moy, nos queda una nota muy relevante, el de las Tigres. Tigres.
¿Tigres?
Que le ganaron al América en la final del fútbol mexicano femenil.
Bueno, quedó esa y también la de Oribe Peralta, que le preguntan acerca del llamado de Fidalgo a selección. Pero bueno,
ya tenemos que ir a corte, ¿verdad? ¿No?
Sí, ya lo sé. Pero bueno, esta nota de la que estás hablando...
Nada más vamos a oír rápidamente a Jennifer Hermoso.
Ajá, Jenny Hermoso, que fue campeona.
La española.
Fue campeona en España con selección y ahora es campeona del mundo y ahora campeona con Tigres. Vamos a escucharla.
Como tú lo has dicho, el no ganar en México era una finita que tenía ahí y qué mejor que con el equipo que, pues como lo dije, quería, ¿no? Y siento Tigres en el corazón y hoy... Pues estoy muy feliz de poder haber conseguido con estas compañeras que son la hostia. Y lo voy a decir alto porque me gusta, porque soy campeona de puto México.
Soy campeona del puto México, dijo eso.
Puto México, ¿sí? Sí. Es que le faltó un todo, porque suena feo decir puto México, nomás es de todo puto México. Porque acuérdense que es un superlativo. En ese caso, la palabra puto se usa como un superlativo,
sí, como
puto
frío, ¿qué
puto frío está haciendo, no?
Es correcto.
Entonces, ya casi tiene el uso correcto del español mexicano. Pero ahí
bueno,
va,
pues
ahí
no
va.
Cabe más que decir, nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo.
Muy bien.
Gracias, mi querido Moy.
Gracias a ustedes, señores. Muchísimas gracias. Y como dijo Wangos, los dejo.
Oye, Moy es... puto. ¿Eh?
Pale. Jennifer, ¿qué te pasa? Jenny, por favor, no seas así, no seas llevada.
Que el burro van ranking es... puto. También.
Y que todo el que escucha ese programa es...
puto. Sí,
la todos.
La verdad, sí, todos.
Aunque sea martes.
Todos somos. Bueno, y tenemos un top ten delicioso que no tiene que ver con eso, tiene que ver con otra cosa. Apodos para los asaltacunas.
Apodos para Saltacunas, para que sea de ambos géneros, hombre y mujer. Está usted todavía a tiempo de enviar sus propuestas a través de @lacornetafm. Regresando tendremos ya el top ten. ¿Algo que quieras añadir, mi querido Boy?
No, seré todo. Muchísimas gracias, los quiero.
¿Listo nuevo? Bueno. ¿Listo? ¿Tienes? Lo abrazo. Necesito otra vez. Bueno, dame un beso. Dame un beso, no seas puto. Exacto.
No, ya les dije que Wangos los dejo, no sé si quieren que les diga que lo que me cuelga es suyo, no sé.
Sí, gracias.
Sí, pues sí, sí. No, porque esa es la rúbrica del...
Sí, es de siniestra.
Exacto.
Sácanos nuevo de aquí, adiós.
Ya.
La Corneta Extendida, nueva temporada, nuevos episodios, nuevos temas, todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Esto es
La Corneta.
Así es, sí, este es el momento del top ten que lleva por título Apodos para Saltacunas.
Apodos para Saltacunas y esta es la número
10.
Apodos para Saltacunas, el Trix. Solo es para chavas y chavos.
El Trix,
güey, qué horror.
Tengo uno y se llama el número
9.
Yo tenía una camiseta que no me dejaba usar mi mamá, nomás que era en inglés, que decía Trips are for kids. Me dijo que no podía usar eso. Pero bueno, que los viajes son para niños. Pero bueno, ni modo.
De esos viajes que son sin salir de tu cuarto.
Sí, de esos viajes acá por el éter. Acá. Pero bueno.
Número 9, apodos para los asaltacunas. El acné.
¿Eh?
El acné, porque se espera que ya no estés tan chico.
No.
O el acné.
Bárbaro, güey. Bueno, la que sigue es la número
8.
Apodos para Saltacunas.
Hijo, la pistola de agua.
¿Por qué?
Mojo y divierto a puro jovencito.
Puro niño.
Es que está feo, güey.
Está feo.
Está feo decir niño o niña porque no tiene una connotación. Vamos a dejarlo en muy joven.
Muy joven.
En muchachito y muchachita, ¿no? Porque lo otro es muy feo.
Adelante, vamos con la que sigue, que es la número
7.
Apodos para Saltacunas, el eso.
¿Por qué?
Pues que anda en busca de puro chamaco.
El eso es gay. Anda en busca de chavos. Bueno, de que le caigan los chavos.
Pues es la señora eso, ¿no?
La señora eso, que anda nomás viendo a ver quién le echa a sus chavos.
¿Cómo le caen encima a los chavos?
Doña eso.
La número.
Doña eso es un buen apodo.
6.
Doña eso.
Doña Eso. Bueno, apodos para Saltacunas.
Me viene uno a la mente, pero no voy a decir quién.
No, pues no.
Ahí, ahí viene el viajero del tiempo. No, contéstame.
Ahí viene el viajero del tiempo. ¿Y por qué le dicen así?
Porque nunca vas a saber ese güey con una mayor de 21 años. Siempre se regresa. Como Leonardo DiCaprio, ¿no? Que las corta a los 25.
Es una cosa extraña esa. Digo, no sé. Yo la verdad es que hace muchísimo tiempo que no ando con una mujer muy joven. Ni creo que vaya yo a hacerlo en mi vida ya.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Nunca se sabe, pero no lo creo, la verdad. Pero luego sí me da risa, güey. Tengo unos contemporáneos que de pronto los ves de novios con chavitas de, no sé, güey, güeyes de 50 y tantos con niñas de 22 y 23 años, güey.
Que digo, ay, casi, ¿eh?
¿Y de qué hablan, güey? O sea, ya en serio, ¿de qué chinos hablas con ella, güey?
No, o sea, tanto que...
No, yo estoy seguro que sí, digo, y hay muchas mujeres muy jóvenes, muy inteligentes, es muy enriquecedor, muy interesantes. Además. Pero yo me imagino que de pronto, o sea, güey, tengo huevo y quiero ver una peliculita y dormirme, ¿no? Acá, o sea.
Ah, bueno, también se hace.
Ay, sí, pero no sé. Problemas. ¿Será que de repente? No sé, güey. No sé.
Yo sí, no sabes de lo que te pierdes. Vamos a la número.
Y me perderé 5.
Apodos okay. Para Saltacunas. El joven coqueto en cuerpo añejo.
Esos son los viejos verdes. Somos jóvenes coquetos en cuerpos añejos.
El que sigue
que
es
no sabemos buenísimo. Lo viejos que estamos.
La número.
4.
Apodos para Saltacunas.
No. El supositorio.
¿Por?
Es que va de chiquillo en chiquillo.
También está la número.
3.
Apodos para Saltacunas. El piojo, porque va de chamaco en chamaco.
Sale, güey. El Pampers. El payaso de cumpleaños.
El chico Lastic.
El pediatra. Ok, apodos para Saltacunas. El
o la pediatra también, ¿no?
Como cuando yo andaba con alguien más grande que yo y este güey me decía el anticuario.
El anticuario.
Qué tipo, güey. Qué tipejo. Pero bueno.
El cazamomias.
Sí, Indiana Jones. Ok, está bien.
Sí. La número.
2.
Ya no me acordaba de eso, pinche anticuario.
Apodos para Saltacunas. Romeo y su nieta. Oh, ese ya te lo han aplicado a ti, ¿no?
Me lo han zorrajado 50,000 veces. Y todos creen que son el primero y muy chistoso. Romeo y su nieta. Sí. Y finalmente, el número.
1.
Apodos para Saltacunas. La Blancanieves. Es que le gusta estar rodeada de enanos en pijama.
¡No! Qué feo que sean así. Y bueno, ¿saben qué? Nos la supermasticamos el día de hoy. Ya nos tenemos que callar tiempo, rápidamente. Sí. Les recordamos que ahí está el top 10. Digo, el top 10, la corneta extendida. Que
hoy es martes. Hoy estrenamos un nuevo episodio dedicado a una cosa horrible. ¿Qué hubo con la tortura?
Ah, la tortura, claro, güey. Un episodio de las cosas horribles.
Sórdido, morboso, espeluznante.
Las cosas horribles que somos capaces de hacernos los unos a los otros, los seres humanos.
Las
a veces,
torturas más dolorosas que ha generado la creatividad humana.
A veces en aras de la justicia, a veces en aras de la religión, a veces
en aras de la ciencia.
A veces en aras de la ciencia, a veces para conseguir inteligencia militar. El asunto es que la tortura ha estado con nosotros, por lo que escuchamos en este episodio, desde siempre.
Desde que existe la humanidad.
Y nos vamos a adentrar con lujo de detalle a las cosas más horribles que son.
Se requiere estómago para este episodio. Sí. De verdad está gráfico, sí, está morboso, violento, está duro de roer.
Pero
una
bueno.
Corneta dura.
Y además ya llegó la Navidad y eso quiere decir que ya nos tenemos que callar, así que les recuerdo.
¿Cómo le pusiste al episodio nuevo?
Tortura Mesta.
Tortura Mesta, esto es tortura china, lo de ya llegó la Navidad, ¿no? Para que Eduardo no se le olvide.
Hablamos de la tortura china también,
ya
efectivamente.
Ya llegó. Bueno, pero tenemos que hablarles de una cosa muy importante, ¡nuevo! Ah, ¿eso después o qué? Bueno, después. Entonces no tenemos que hablar.
Nos esperamos hoy en la noche, ¿qué importa? Gracias una vez más, salud, por el gran rating de anoche. No nos lo merecemos, no nos lo explicamos.
No lo vi, no nos lo merecemos.
Lo
no
agradecemos, lo ahí estamos siempre a las 11:05 de la noche después del gran noticiero de Nacho Lozano. Los esperamos 11:05 en Imagen Televisión con ¿Qué Importa? Ahí estaremos, bueno. Sofía, el Estaca, un servidor y
Jesus Tits.
Jesus Tits.
Tits. Y hoy lo vamos Jesus a tener, tits. Tenemos un reportaje de Iniesta. Nuevo, ¿lo tienes listo?
No, ya. Guárdalo para... en la sección gay del jueves. Mejor pues ya no lo quemes más.
La sección gay del...
Puto.
Muy mal.
Si a usted le gusta la corneta es porque es...
Puto.
Adiós.
Volvemos.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La Corneta Extendida, nueva temporada, nuevos episodios, nuevos temas, todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, derechos reservados, México 2025.